En las últimas semanas, el tema del gusano barrenador ha vuelto, sin duda, a generar preocupación en México, y aunque tradicionalmente se asocia con ganado bovino, esta plaga también puede afectar a perros, a gatos y algunos otros animales de compañía, particularmente cuando presentan heridas expuestas. En el área metropolitana de Guadalajara, médicos veterinarios han reforzado la vigilancia y han reforzado también el llamado a los dueños de mascotas para prevenir infestaciones que, de no atenderse a tiempo, pueden poner en riesgo la vida de nuestras mascotas. Y para hablar sobre este tema, esta tarde vía telefónica nos acompaña Sara Nuño Hernández, quien es presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas en Especies Pequeñas del Estado de Jalisco. Sara, muy buenas tardes, bienvenida a este espacio.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Sara, para comenzar la charla y estar todos en contexto, ¿qué es el gusano barrenador y por qué representa un riesgo tan grave para la salud animal?
Pues el gusano barrenador es una enfermedad que ha existido hace muchos años, fue identificado desde 1858, pero a diferencia de otros gusanos causados por mosca, esta busca animales de sangre caliente, o sea, vivos. Uh-huh. No busca basura, no busca carne descompuesta, busca carne viva. Y es una sola mosca puede poner una cantidad enorme de huevos. Cada uno se va a convertir en un gusano, que precisamente, como su nombre lo indica, es barrenador. Tiene como una especie de espículas que van haciendo que vaya barrenando y entrando cada vez más profundamente en los tejidos, alimentándose del músculo del animal.
¿Y esto puede derivar en la muerte?
Claro. Después de un tiempo y una infestación suficientemente fuerte, puede terminar en una inflamación sistémica que lleve al animal a la muerte.
Ahora, en términos generales, sobre todo por lo que escuchamos a través de los medios de comunicación, Sara, pues esto lo relacionamos particularmente con el ganado, pero ¿de qué manera puede afectar también a perros y a gatos en zonas urbanas, como el caso del área metropolitana de Guadalajara?
Ese es un dato súper importante. Porque sí, en efecto, el ganado vacuno, la vaca, es la principal especie afectada. Pero para sorpresa de muchos, la segunda especie afectada es el perro.
¿Y cómo se explica? ¿Qué obedece?
Pues simplemente la población que existe de perros y que hace falta estar como más al cuidado, sobre todo de los perros o muy jóvenes, un perro, por ejemplo, al nacimiento que tiene una herida en el ombligo, una herida abierta, puede infectarse, que inclusive es la principal vía de infección del ganado bovino, pero también puede ocurrir en perros, o cualquier herida. No es raro que un perro se haga una pequeña herida en sus juegos, y esa pequeña herida, por más pequeña que sea, puede atraer la mosca e iniciar ahí el problema.
Sara, ¿se han detectado casos sospechosos o confirmados de gusano barrenador en mascotas aquí en nuestra ciudad?
No, hay sospechosos. Uh-huh. Hay médicos que se han detectado gusaneras, como se le llama en general, en algunas, en algunos perros y en algunos gatos, pero esto pues solo lo puede identificar un especialista en el área. Se toman las muestras, se mandan a las autoridades para que ellos digan si sí o si no es un gusano barrenador. Hasta ahorita confirmados en el área de Guadalajara no hay ninguno.
Sin embargo, ¿hay sospechosos? ¿Se sabe cuántos?
No se sabe cuántos porque no tenemos el control de absolutamente todos los veterinarios de todo el estado. En el colegio yo podría decirle hay como tres sospechosos que han enviado sus muestras.
¿Y cuándo se presume o se espera, Sara, que se pudiera tener ya un resultado concluyente de estos que ustedes tienen bajo estudio?
Eso depende de las autoridades. Se manda directamente a Senasica, que es la autoridad nacional en este tema. Ellos los elaboran junto con... Tienen muchas muestras que revisar. y entonces pues una vez que tienen el resultado nos lo envían. Hasta ahorita no se ha detectado como tal ningún caso comprobado de gusano barrenador en Guadalajara. En Jalisco sí.
Hace algunos días se hablaba de uno en la zona de Agua Blanca. ¿Ustedes lo tienen documentado?
No está comprobado. O sea, se dice que sí, que hay un caso de gusano barrenador en Agua Blanca. Se comenta, se dice, pero dentro de las estadísticas oficiales no está registrado.
Ahora, Sara, ¿cuáles son los signos de alerta que deben observar los dueños de mascotas para poder identificar pues una posible infección?
Eso es lo más grave de todo. No hay signos de alerta que nos prevengan de estar iniciando la infección. Lo que tenemos que hacer es, sin signos de alerta, estar revisando todos los días a nuestras mascotas para que no vaya a haber un problema que esté iniciando y que todavía no sea visible a través del pelo.
Ahora, ya lo mencionaba de alguna manera, Sara, pero quiero insistir en ello. ¿Qué factores incrementan el riesgo de que, por ejemplo, un perro o un gato sea atacado por esta plaga? Hablaba usted de heridas abiertas, de cirugías recientes. ¿Qué otro factor los puede exponer?
Simplemente, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con los perros gerontes.
¿Es decir?
Que tienen viejitos, que tienen poca movilidad. Entonces, ellos ya son inclusive poco perceptibles o poco responsivos a la sensación de una mosca. ¿Pueden ellos permitir que una mosca llegue a lo mejor a sus orificios naturales, que se encuentren de alguna manera lastimados? Y ahí empezar el problema. Y como normalmente el dueño no anda revisando esas partes, pues puede darse la gusanera y darse un gran problema, detectarse cuando ya haya hecho mucho daño. Por eso tienen que revisarse siempre a contrapelo, acariciarlos, al bañarlos. Eso es todos los días.
Ahora, en caso de detectar larvas en una herida, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer como propietarios de mascotas? ¿Qué acciones debemos evitar para incluso no agravar la situación?
Lo primero que tienen que hacer es ir al médico veterinario. Porque lo primero que se tiene que hacer es clasificar ese gusano. Hay muchos gusanos que se parecen, pero no son el gusano barrenador. Lo que tiene que hacer es el propietario inmediatamente acudir al médico veterinario. El médico veterinario va a saber cómo actuar para limpiar la herida, para evitar infecciones secundarias y todo. Y también va a saber la metodología para hacer la toma de muestras y enviarla a su análisis.
¿Qué tan rápido, Sara, puede evolucionar esta infestación y cuáles serían las consecuencias si no se atiende de manera oportuna?
Esto es rapidísimo. En 48 horas los gusanos crecen muy rápido. Y para crecer muy rápido tienen que comer mucho. Entonces hacen mucho daño en muy pocas horas.
¿Qué medidas preventivas recomienda el Colegio de Médicos Veterinarios de Jalisco para proteger a las mascotas, sobre todo en este contexto? Y me refiero, por un lado, al incremento de las temperaturas, pero ya en pocas semanas también la lluvia.
Es súper importante la higiene. Por menos que sea, las moscas siempre son atraídas hacia zonas no muy higiénicas. Cuidar mucho el entorno en su casa, porque pueden ser mascotas indoor, que viven dentro de la casa, pero en una abierta de una ventana, una puerta, puede entrar una mosca de ese tipo. Y por eso lo único que podemos hacer como prevención es mantener a nuestras mascotas muy limpias y revisarlas todos los días, que no vaya a haber ninguna alteración en su piel y en sus orificios naturales.
¿Existe, Sara, algún protocolo de vigilancia, alguna estrategia de coordinación entre veterinarios y autoridades sanitarias para reportar posibles casos de este gusano, particularmente aquí en nuestra ciudad?
Sí, claro, todos los casos tienen que ser reportados aquí en Jalisco, pues a SICA, y ya a nivel nacional a SENASICA.
Y finalmente, Sara, ¿cuál sería el mensaje que usted le enviaría a la población para que comprenda la importancia de revisar a las mascotas, para acudir al veterinario ante cualquier herida sospechosa?
Pues el mensaje que quisiera que quedara muy claro es que esto puede llevar a la muerte a la mascota. Entonces, si no se atiende a tiempo, puede causar la muerte, y aunque se atienda rápido, no iniciando, porque a veces no se dan cuenta iniciando, puede dejar heridas muy graves. Entonces, si queremos evitar eso, hay que revisarlos. O sea, así en el amor y en el cariño de acariciarlos todos los días, hay que hacerlos ahora con la intención de detectar cualquier anormalidad y reportarla inmediatamente a su médico.
Finalmente, Sara, ¿a través de qué mecanismos podemos estar en contacto, por ejemplo, con el Colegio de Médicos Veterinarios o Tecnistas, en donde podemos obtener más información respecto al tema?
El tema oficial, todo esto lo obtienen en Senasica. Si ustedes se meten a Senasica en el internet, ahí ven todos los datos, inclusive los datos acumulados, que son muy alarmantes. Por ejemplo, tenemos más de 25 mil casos reportados, y activos en este momento hay 1910 casos. Entonces, pues esto está muy, muy aquí, muy al día. Entonces tenemos que estar constantemente informados. Y la vía de llegar a Senasica o a las autoridades a través del médico veterinario, que es con el que tienen contacto las autoridades. Entonces yo a todo mundo, por eso les recomiendo, a cualquier duda, cualquier sospecha, cualquier inquietud, acude a su médico veterinario.
¿Estos 1900 casos son a nivel nacional?
Sí.
A nivel nacional, con una tendencia, Sara, déjeme ampliarme un poco, con una tendencia al alza, es decir, ¿se nos está saliendo de control?
No puedo decir si está saliendo de control, pero sí, obviamente, los casos van aumentando, ¿sí? Si han ido aumentando, pues obviamente, de hecho, de la semana pasada a esta semana, hay modificaciones. Entonces, semana con semana hay aumentos de casos. En Jalisco, los casos activos son 98 entre todas las entidades que componen Jalisco, todos los municipios.
¿Y qué está saliendo tan mal, Sara? Porque este no era un tema hace 1, 2, 3, 4, 5 años.
No, esto era una enfermedad completamente erradicada, considerada una enfermedad exótica, pero pues nos vino del sur, de la parte de Sudamérica. La mosca, pues como insecto, llega sin pasar frontera, ¿no? Claro. Sin pasar ningún papel en frontera, y puede venir en animales, por ejemplo, de consumo, puede venir en animales en mascotas, puede llegar volando sola, o sea, esto es como muy difícil por el tipo de vector que es un insecto, pues, que vuela y puede llegar a cualquier lugar.
Sin embargo, algo cambió, Sara. Se relajaron medidas federales. Algo fue distinto que nos permite entender por qué algo que estaba bajo control ya no lo es tanto.
No, yo creo que lo que pasa es que esto es cíclico. Todas las enfermedades, todas las epidemias, las pandemias se dan en forma cíclica. Entonces, si en el sur empezó a surgir, pues obviamente México inmediatamente estuvo en el peligro. Por el contrario, se reforzaron las medidas de seguridad porque se detectó que estaba, pero pues es casi imposible detenerlos. Están tomando medidas, están soltando machos estériles tratando de que ya no se reproduzca. ¿Sí? Pero pues los insectos es, creo que, la especie más difícil de controlar.
Pues Sara, muchas gracias por estos minutos concedidos a Radio Metrópoli, gracias por la información que nos comparte y sobre todo pues este llamado a generar mayor conciencia para evitar la propagación pues de esta plaga y sobre todo que afecte a nuestras mascotas.
Al contrario, muchísimas gracias, encantada de compartir esto con todo su público para que tomen conciencia y eviten el sufrimiento y la propagación de la especie, de
totalmente.
Las plagas.
Totalmente. Nuevamente, Sara, muchas gracias, que tenga una excelente tarde.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, y hasta luego. Sara Nuño Hernández es la presidenta del Colegio de